Eso implica que puedo hablar más. Higinio, pensé que estabas en la en el retiro o algo, ¿no? Y todo bien. Me alegro mucho, Higinio. Buenos hermanos, buenos días. Bueno, primero antes de empezar la palabra, que ya sabéis de qué voy a hablar hoy, ya se ha leído. Lo siento, pero es que cada vez que me toca me hace reflexionar. Quiero compartirles una situación porque vamos a traer esa palabra de hoy. La semana pasada nos estuvo visitando Francisco Portillo, vosotros lo sabéis, y habló de Génesis, y habló sobre las promesas de Dios. No sé si os acordáis. Muchas veces hay promesas de Dios que no las vamos a ver, pero no por ende no podemos decir que Dios es fiel. Hay promesas que no las vamos a ver. Abraham no vio la promesa de Dios, pero sí confiaba en Dios. Eso es importante. Amén, hermanos. Nuestra confianza, ¿dónde tiene que estar puesta? En el Señor. Pero, aquí viene el pero, me acordé de un personaje de la Biblia, estando en Génesis. Un personaje que tiene unas características muy interesantes y que poco se habla de él. ¿Por qué poco se habla de él? Porque dices, no creo que me aporte nada. Pero y vuelvo a decir, todos los que me conocéis, yo digo, si algo está escrito en la Biblia, es por algo. Y ese personaje se llama Lot. Hoy vamos a hablar de Lot. ¿Quién es Lot? ¿Qué pasó con Lot? ¿Y cómo terminó Lot? Vamos a leer la palabra de Dios. Me acompañáis en Génesis capítulo 19, del 1 al 29. Por ahí atrás me preguntaron, ¿y qué pasó con Jeremías? No, lo tengo aparcado. Jeremías lo recuperaré, pero es que ahora me urge hablar de Lot. La palabra de Dios dice, destrucción de Sodoma y Gomorra. Capítulo 19, versículos del 1 al 29. Y dice así, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa, a vuestro siervo, y os hospedáis y lavéis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no ha conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parecéis. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, ¿vino ese extranjero para habitar entre nosotros? ¿Y qué habrá de elegir en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y haciendo gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta, entonces dos varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y a tus hijos y a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, lo cual es pequeña, dejadme escapar ahora ahí. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad, la de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado en el nombre de la ciudad de Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Conocéis esta historia, ¿no? ¿La habéis leído? ¿Lo conocemos? Creo que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, entendemos exactamente lo que está sucediendo. Es más, Sodoma y Gomorra es una representación cuando nos enseñan sobre moral. La sociedad, cuando quiere dar ejemplos de moralidad, siempre se refieren a estas ciudades como una enseñanza de moral. Sodoma y Gomorra estaba en un caos total. Algo estaba pasando en esas ciudades que para los ojos de Dios y para los ojos de los hombres de esa época se estaba generando un conflicto alrededor de todos ellos, porque Jehová le confiesa a Abraham en un capítulo anterior. Os acordáis que si tú ves el capítulo anterior a este que hemos leído, Abraham está intercediendo por esas ciudades. ¿Os acordáis ese diálogo hermoso que tiene Jehová con Abraham? Si hubiese 50 justos, no los hay. Si hubiese 40, tampoco los hay, Abraham, no puedo hacer nada. Si hubiesen, no lo destruiría. Pero Jehová le confiesa a Abraham y le dice: El clamor de los pueblos ha llegado a tal grado de mi trono que tengo que hacer algo al respecto con la soberbia y el pecado de estas ciudades. Y Abraham sigue intercediendo, y creo que cuando uno analiza esa prédica, puedes decir, o cuando te toque predicar sobre esto, puedes decir, si Abraham hubiese querido insistir un poco más, quizás Dios hubiese tenido misericordia. Pero Abraham no insistió, se quedó en un número, te voy a dejar de tarea en casa para que sepas en qué número se quedó, pero Abraham intercedió por esas ciudades. Pero vamos a analizar un poco qué es Sodoma y Gomorra, qué representa Sodoma y Gomorra. Vuelvo a decir, Sodoma y Gomorra representa el caos moral que una sociedad puede llegar. Donde la verdad, los principios de Dios han sido todos distorsionados. Ya una sociedad que ha decidido hacer lo que le da la gana, una sociedad que ha decidido hacer como a ellos les parezca las cosas, una sociedad donde ha decidido intercambiar los principios de Dios por los principios egoístas del ser humano. ¿Qué estoy describiendo, Sodoma y Gomorra, o estoy describiendo algo que ya conocemos todos? Parece que está muy sutil. Para los que hayan podido entender de Sodoma y Gomorra, la palabra Sodoma viene del latín sodomita, o así es el gentilicio de los habitantes de Sodoma. Y siempre la sodomía o sodomita se ha relacionado con perversión sexual. Es una palabra que utiliza la sociedad para describir una perversión sexual. A este punto ha llegado este ejemplo de sociedad moral, que podemos utilizar su gentilicio para describir en nuestra sociedad que esto es una perversión sexual. Cuando hablamos de sodomitas, pues estamos hablando de personas que no entienden el sexo como un regalo de Dios, sino entienden como el sexo como una distorsión del natural de las cosas. Pero no podemos encasillar y decir que la palabra solamente se refiere a lo sexual. Si tú analizas un poco esa sociedad y cómo Jehová de los ejércitos se explica o trata de explicar a Abraham sobre ella, vas a descubrir que en Sodoma se estaba generando no solo una perversión sexual, sino se estaba generando una soberbia, una violencia, una falta de empatía. Se estaba generando una forma de pensar tan egoísta que no había el amor por el prójimo. Si esa sociedad hubiese tenido Twitter, se hubiese dicho muchas cosas ahí. Hubieran estado indignados todo el tiempo. Porque no tenían empatía. No tenían el amor propio. Era una sociedad violenta. ¿Y sabes cómo descubres que era una sociedad violenta? Dos capítulos anteriores a lo que hemos escrito, Lot es apresado. Hay una guerra entre los reyes locales, entre Sodoma y Gomorra, y te das cuenta que tiene que intervenir Abraham, formar un ejército para rescatar a Lot, porque la violencia que se estaba generando ahí estaba afectando a los pueblos de alrededor. El pecado de los sodomitas era la violencia, la falta de empatía, la desobediencia, la soberbia, el orgullo. Y a eso le suma su perversión sexual. Y Jehová estaba atento. Jehová estaba mirando ese pueblo. Estaba mirando esa sociedad. Estaba mirando cómo su pensamiento estaba cambiando y estaba enfrentándose a los principios de Dios. Y los principios de Dios en lo sexual, en el amor al prójimo, en el amor hacia ti mismo, son muy claros. Pero esta sociedad las estaba cambiando. ¿Y sabes qué? Los había normalizado a tal punto, que dice la palabra de Dios que el más joven hasta el más viejo actuaba de esa manera. Todos pensaban de la misma forma. Sodoma y Gomorra aparece también en el Corán. Y esto quiero que lo he sacado un poco del Corán. El del libro sagrado de los musulmanes, el Corán, no mencionan la palabra Sodoma y Gomorra, pero sí mencionan a Lot. Y el Corán es muy claro al decir que Lot fue enviado a esas ciudades como profeta a predicar la palabra de Alá. Bueno, eso dice el Corán. Pero la historia del Corán menciona la destrucción de juicio de Dios sobre estas ciudades. Quiere decir, tanto el judaísmo, el cristianismo y el Corán hablan de esta ciudad, hablan de lo que ha pasado y hablan del juicio de Dios cuando una sociedad ha decidido darle la espalda a Dios e ir por un camino que no son los principios de Dios. Esto era Sodoma, hermanos. Esto era Sodoma. ¿Y quién es Lot? ¿Quién es Lot? Y aquí hay un dualismo muy interesante. Vosotros habéis leído Génesis, habéis entendido de Lot. Lo conocéis todos. Levanten la mano los que conocéis. Bueno, tenedlo levantada mientras abro mi agua y puedo beber un poco. Me habéis bajado. ¿Quién es Lot? Me he empapado todo. Si conocéis la historia de Lot, os sabréis que Lot era el sobrino de Abraham. En un momento Dios le dice a Abraham: Abraham, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Aquí muchos comentaristas bíblicos hacen una pausa y dicen: Dios le dijo a Abraham que se vaya él y su esposa. Y no sé por qué llevó a Lot. Muchos dicen más adelante que parte de, aunque Abraham era el padre de la fe, entre los defectos personales que tenía, de que Abraham era un mentiroso, eso ya lo sabemos, que mintió dos veces, Abraham no obedeció del todo entero porque Abraham llevó a Lot. Y esa decisión le trajo una consecuencia más adelante. ¿Qué consecuencia fue? Hubo un momento en que las reses o las ovejas de Abraham entraron en conflicto con los pastores y ovejas de Lot. Y dice que Abraham, utilizando su sabiduría, porque era una persona que confiaba plenamente en Dios, se acerca a Lot y le dice: Lot, vamos a hablar de esto. Ya no podemos tratar los dos. Así que vamos a tomar una decisión. Mira la llanura y escoge tú el lugar donde quieras establecerte. Donde tú te establezcas, yo me iré para el otro lado. Si tú decides irte aquí, a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú decides irte al oeste, yo me iré al este. ¿De acuerdo? La palabra describe que Lot, cuando vio las llanuras, ¿qué escogió? Lo más hermoso, lo que daba más fructividad, donde había los mejores pastos, donde se iba a desarrollar de todas maneras. Y tú podrías decir, a ver, si Lot hubiese sido una persona que ama a su tío, que sabe que su tío lo ha sacado del lugar, que ya había visto un poco las promesas de Dios, porque Abraham seguramente se lo habrá contado, y Abraham tenía un carácter que estaba alineándose a las cosas de Dios, lo más normal es que este hijo diga, pues Abraham, pues tú ándate a este lugar. Pero no, Lot actuó de manera egoísta y decidió escoger lo mejor para él. Pero ojo, la palabra también menciona que cuando Lot escoge ese territorio, la ciudad de Sodoma y Gomorra ya estaban ahí. Ya estaban ahí y ya estaban avisando, o mejor dicho, ya le estaban diciendo a Lot, ¿para dónde te estás metiendo, eh? Ya estaban ahí. ¿Por qué digo dualidad? Porque el Antiguo Testamento muestra el carácter de Lot de esta manera. El Antiguo Testamento nos muestra que Lot actúa de manera egoísta o actúa de manera de su conveniencia. Que muchas veces, si nos ponen esa bandeja, créeme que a veces nosotros entramos en ese plato, ¿eh? No nos justifiquemos. Pero luego Pedro, en la segunda carta de Pedro, habla de Lot. Y voy a leerlo en segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículos 6 y 9. Y Pedro dice lo siguiente: Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Pedro lo marca como que Lot era una persona justa. Y dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando Génesis nos muestra un carácter de Lot que parece que no es del todo, digamos, es egoísta, seamos honestos, Lot era egoísta. Lot actuó de una manera egoísta. Y luego Pedro habla de él como diciendo, no, ese hombre era justo, ojo, ese era un hombre justo. Una de las preguntas que sale es, ¿cómo puede ser que exista un hombre justo, un hombre que Dios lo ve como justo, pero con esa personalidad a veces egoísta, materialista, como la tenía en Génesis? Ustedes saben por qué pasa esto, y pasa mucho, ¿eh? Y voy a decirles una noticia, si no estáis enterados. Me pasa a mí, nos pasa a todos. Pasa en la iglesia actual. Y Pablo lo describe de una manera muy interesante en Corintios. Esta, hermanos míos, es la definición de lo que a veces llamamos el cristiano carnal. Pablo lo dice así, en 1 Corintios 3, 1, 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino a veces tengo que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no viandas, porque aún no sois capaces, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo describe que existe en nuestro pueblo hermanos que son justos delante de Dios, pero su actuar muchas veces no es igual a ello. Pablo lo describe claramente. ¿Qué sois? Cristianos carnales. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque ahora vamos a ver a Lot. Tranquilo, estoy describiendo a Lot. Si ya sientes el mensaje, es que Dios está orando, ¿eh? Pero voy a hablar de Lot. Pero hay una cosa muy interesante de que habla Pablo. Pablo dice: os di de beber viandas. Es decir, he hablado cosas que en la altura de muchos cristianos, en su madurez espiritual, ya tienen que saber procesar. Pero aún creo que no sois capaces de entender. Cuando Abraham habla con Lot sobre las tierras y Lot ve que lo mejor está ahí, sin analizar otros hechos, no es que Lot no tenga la culpa, quizás es porque su experiencia con Dios o su relación con Dios todavía tiene que crecer más y más. Y a veces los hijos de Dios actuamos de una manera sin poner o sin consultar al Padre si esta es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos equivocamos. Otras veces Dios te corrige. Pero el crecimiento es aprender de nuestros errores. El ir avanzando poco a poco y entender que Dios todo el tiempo te va enseñando las cosas. Lo preocupante es que sigas tropezando con la misma piedra, sigas dando vueltas en el mismo lugar y no hayas crecido espiritualmente o no conozcas a tu Señor. El mejor ejemplo para esto le pasó a Pedro. ¿Os acordáis de Pedro? Dice que Pedro tiene un evento muy interesante. Esto creo que está, lo voy a parafrasear. Por si acaso, los que queréis buscar, está en Mateo 16. Pedro está hablando con Jesús. Jesús dice algo y Pedro se ilumina y dice: es que tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: bien has dicho, Pedro, claro que soy el Mesías. Y luego de esa afirmación, donde digamos Pedro ha tenido un ego que se ha salido por las cimas porque ha sido reconocido delante de sus discípulos, compañeros, que Jesús le ha dicho: Pedro, qué bien has dicho, estás iluminado por el Espíritu, Pedro, perfecto. Acto siguiente Jesús dice: pero el Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Y sabes qué dice Pedro? ¿Qué le dice? Eso que no te pase. Y Jesús, previamente, que lo miró con amor y le dijo: qué bien, dices Pedro. Ahora lo mira, le dice: Pedro, ¿qué te pasa, tío? Pedro. Y le dice una frase terrible, que si no lo pones en contexto, lo puedes sacar. Le dice: aléjate, apártate de mí, Satanás. Y luego que le dice eso, le menciona lo siguiente: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino ¿dónde estás poniendo tu mirada? En las cosas de esta tierra. A veces el cristiano carnal no pone la mirada en las cosas de Dios. ¿Es cristiano? Claro que sí. ¿Sabe quién es Dios? Totalmente de acuerdo. Pero muchas veces su mirada no está puesta en las cosas de Dios, sino en las de esta tierra. El cristianismo carnal es el cristianismo que quiere tener lo mejor de Dios, la salvación, y lo mejor de este mundo. Y Jesús ya dijo: no es posible, no puedes servir a dos señores. No puedes, no es compatible. Vuelvo a decir que esta definición de cristiano carnal es una definición que lo puedes ir superando conforme va creciendo tu madurez en el Señor. Cuando tú vas conociendo a tu Dios, vas entendiendo mejor las cosas y vas dejando de ser un niño espiritual si no te vas convirtiendo ya a un adulto en la fe. ¿De acuerdo? Lo que sí, hermano, preocúpate, y te lo digo de cariño, preocúpate si sigues 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años y sigues pensando lo mismo. Porque no has conocido bien a tu Señor. Ahí sí nos podemos preocupar. Ahí replantéate tu fe. ¿Por qué os digo? Porque he conocido cristianos en mi vida que alababan y cantaban de una manera espectacular. Tenían una voz angelical. Iban y salían y predicaban. Compartían, invitaban y traían gente a la iglesia. Y cuando tuvieron la primera prueba de fe, se desmoronaron. Se enfadaron y se fueron de la iglesia. Ahora, entendiendo el concepto de cómo es un cristiano carnal, vamos a hablar de Lot. ¿Amén? Vuelvo a decir. Lot me viene a la mente esta semana. Os he de confesar, antes de hablar de Lot, esta mañana con mi mujer, nuestras grandes, no lo voy a llamar discusiones, me están mirando, porque voy a disimular. Nuestras grandes discusiones o nuestros grandes debates de algunas cosas que pienso yo y piensa ella, porque eso es lo bonito de la pareja, cuando no pensamos igual. Nuestras grandes discusiones, nuestros grandes debates sucede en tres eventos, ya lo he dicho muchas veces. La primera es cuando estás desayunando. No sé por qué, ahí diferenciamos en opiniones, en algunas cosas. Y no diferenciamos en el cereal, ojo, diferenciamos en otras cosas. Las grandes preguntas que me hace mi mujer es cuando estoy viendo a Real Madrid, no sé por qué. Seguro me pilla con las defensas bajas. ¿Ya? Y la tercera vez que me dice, las grandes preguntas que me hace, me pilla conduciendo. Donde tengo que estar concentrado en otras cosas. Y esta mañana hemos tenido un debate de cosas, de nuestros hijos, de cómo tenemos que entender algunas juntos. Esta semana para mí ha sido difícil, y se lo compartí a unos amigos que pues me enfadé con Matías de una manera que no me conocía, pero me enfadé. Ya hemos arreglado estas cosas, pero no quita de que me doy cuenta de que a veces actuamos de una manera carnal. Yo le dije, nuestros hijos están diseñados, creo que para una manera u otra, ver hasta dónde estiramos el chicle, hasta dónde se tensa la cuerda, y ya saben qué botón tocar, Porque yo le dije a Jessica, creo que cuando discuto con mi mujer, o debato con mi mujer, no voy a decir discusión, cuando debato con mi mujer, llegamos a un acuerdo. Pero mi hijo ya me toca los tres botones, A, B, C, D, que ya tiene que tocar, y ya me pone como, tío, ¿por qué? Y estamos ahí. Pero yo creo yo que eso también es un proceso, porque el Señor me enseña cosas con eso. Me enseña de paciencia, me enseña de carácter, me forma otras áreas que tengo que mejorar, pero para que sepan que no solo les pasa a vosotros, los pasa a todos. Eso no implica que no seamos menos o más cristianos. El cristianismo todo el tiempo está bajo una prueba. ¿Tú conoces al Señor? Claro que conoces al Señor. Dios dice que ames a tu prójimo. Claro que Dios nos manda que amemos a nuestros prójimos. Dios dice que seas ejemplo para tus hijos. Claro, pero a veces nos gana la carne. Pero la idea es que cuando te gane la carne, recules, aceptes tus errores, pidas perdón al Señor y a la persona que has ofendido y tienes para adelante. Es si tú te quedas, si te lo guardas, vuelvo a decir, está siendo todavía un bebé espiritual. No quiere decir que no seas menos cristiano. Está siendo un bebé espiritual, que lo cual el Señor te está llamando a que mejores esa área de tu vida. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Volviendo. ¿Qué pasa con Lot? Ahora vamos a hablar de Lot. Fíjense el primer versículo del capítulo largo que hemos leído. Yo sé que ya los estoy aburriendo, no os preocupéis, voy a ir más rápido. Pero el primer versículo del capítulo menciona algo muy interesante, que vuelvo a decir, los que me conocéis les digo, leed el detalle de la Biblia, no leéis solo la Biblia. Hay detalles escondidos ahí muy interesantes. Dice el capítulo 1, versículo 1, perdón. Llegaron pues dos ángeles a la caída de la tarde. Ojo, era la tarde. Y Lot estaba sentado, ¿dónde? En la puerta de Sodoma. Lo primero que tienes que entender es por qué estaba sentado en la puerta de Sodoma. Si tú vas y tiras de los comentarios bíblicos o estudios bíblicos, las únicas personas que estaban sentados en la puerta de una ciudad y daban la bienvenida a los visitantes eran personas que tenían cargos públicos. Eran personas que tenían cargos públicos y estaban metidos en el mundo sociopolítico de la ciudad. Y si Lot era uno de ellos, hay tres cosas que tienes que analizar. La primera, Lot era extranjero ahí. Segundo, Lot tenía un cargo público ahí. Y tercero, en una ciudad tan perversa con un cargo público, es que Lot se había destacado ahí. Lot no era cualquier persona de esa ciudad. Lot tenía ya un nombre en esa ciudad porque ostentaba un cargo público, porque sus acciones de estar esperando en la puerta le daban esos atributos. Entonces, cuando Lot decide irse a los mejores pastos, podemos asegurar que le ha ido muy bien. Porque en esa época, los que ostentaban cargos públicos era gente que tenía riqueza. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Entonces Lot recibe a estos dos extranjeros. Y aquí ves otra característica. Su corazón era piadoso. Porque le ruega. Porque ellos se querían quedar en la calle. Y Lot conocía esa ciudad. Lot sabía que si esas personas se quedaban en la calle, algo malo les iba a pasar. Y les dice, os ruego que vengan a mi casa. Algo había visto, no sé si era el actuar natural de Lot, no sé si lo hacía con ellos o lo hacía con todos, pero Lot evitaba que estas personas se queden en la calle porque algo iba a pasar. Y cuando Lot entra a su casa, dice que les da cena, les dice, mira, los voy a atender y cuando mañana ya estéis listos, podéis continuar vuestro viaje. Lot no sabía hasta ahí quiénes eran estos hombres, no sabían que eran ángeles, la palabra dice dos ángeles. Realmente, si tú lees el capítulo anterior, eran tres. ¿Saben que eran tres, no? Uno se quedó con Abraham conversando y dos fueron a destruir esa ciudad. Cuando Abraham lo recibió en las tiendas, dice que había tres hombres. Conversaron con él y uno era Jehová, que se quedó con Abraham hablando. Y estos dos continuaron su camino porque el plan de Dios ya estaba hecho. Y aquí pasa algo muy interesante. Dice la palabra de Dios que ya más o menos cuando ya todo parecía que había pasado, voy a leer el capítulo, versículo 4, cuando todo ya había pasado, en el versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Y aquí me da pena porque dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y todos decían algo, sácalos para que los conozcamos. Y aquí me llama la atención un poco. El verbo que se utiliza para que los conozcamos, y muchos ya lo habéis estudiado, es un verbo que en la traducción Reina Valera, conservadora mía de 1960, lo ha disimulado muy bien. Porque el verbo original es sácalo para que los violemos. La perversión de esta gente estaba a tal nivel que los querían agredir sexualmente. No solo los viejos, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y parece que Lot sabía lo que iba a pasar, porque seguramente ya había pasado en anteriores ocasiones. Y si tú te preguntas en algún momento, ¿por qué Jehová no tuvo misericordia de esas ciudades? ¿Por qué los destruyó? He de decir que aquí está la respuesta. Esta gente, esta sociedad, era tan perversa que estaban dispuestos a dañar y romper los principios y del regalo de la sexualidad. Y eran tan egoístas que Dios ya se había cansado. Iba a haber juicio. Y aquí, los siguientes versículos, entre un debate, porque he de decir que hace mucho tiempo discutí estos versículos, discutí con una amiga que es feminista. Seamos honestos, vamos a meterle todo lo cual, ¿vale? hay un episodio que no lo entiendo, me dice, es que para entender tienes que ir a los comentarios bíblicos, por eso que estamos viendo Biblias, ¿no, Luis? También hay que leer, hay que vender que Biblias de estudio y comentarios bíblicos. Cuando Lot ofrece a sus hijas y dice la expresión, hagáis lo que queréis con ella, muchos dicen, ¿pero qué le pasa a Lot? ¿Qué le pasa a Lot? Y aquí tienes que tener, voy a poner un paréntesis, porque hay que explicarlo todo en la vida. No me voy a saltar esta parte porque hay que explicarlo todo. Hay un paréntesis. Lo primero que tienes que entender es que hay un principio donde él, la persona que cobija a dos invitados en casa, tiene que estar dispuesto hasta dar la vida por cuidar a esas personas. Cuando Lot ofrece a sus hijas, si tú revisas los comentarios de Vida Plenitud o de Matthew o de la Biblia, ¿cómo se llama? Me he olvidado. Thompson, te vas a fijar que cuando Lot ofrece a sus hijas y dice, no ha conocido varón alguno, no los está ofreciendo para... Sí, están reclamando ahí atrás, están diciendo, esto es injusto. Cuando Lot ofrece a sus hijas, no está hablando del principio de que hagan lo que quieran, porque se me ha dicho a mí de esta parte, se me ha dicho, no, es que aquí el patriarcado, pues aquí regalando a la mujer. No, ojo. Lot está entregando a sus hijas para matrimonio. Porque Lot tenía una posición social en esta ciudad y les estaba diciendo, mira, mis hijas no han conocido hombre, os entrego para matrimonio. Y así nos emparentamos todos. Dios, Lot estaba dispuesto a dar su condición social entregando a sus hijas. Que se entienda eso así. Porque a veces se cree que Lot estaba pues mal. No. Luego más adelante veremos el actuar de las hijas. Pero eso es otra cosa. Que se entienda así. Porque Lot tenía una posición en esa ciudad. Pero aún así, los hombres no querían a las hijas de Lot. ¿Qué querían? Le decían, queremos a esos hombres. Queremos conocerlos. Y aquí es donde tú pones una pausa y dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede llegar en la perversión humana a tal nivel que ese es el deseo de no uno, de todos los hombres que estaban ahí? ¿Por qué? ¿A qué nivel ha llegado esa sociedad para que todos tengan el mismo sentir perverso? Y yo quiero hacer una pausa y recordar que Lot estaba en medio de ellos. Lot conocía de Dios. Lot había aprendido de su tío Abraham. Él era un cristiano en medio de una sociedad que te podrías preguntar, pero Lot, ¿qué haces ahí, hombre? Es como que hace un cordero en medio de lobos. No hay que justificarlo a Lot, ¿eh? Lot había decidido estar ahí. Pero hay que reconocer que Lot estaba totalmente desubicadísimo. No era su lugar. Pero tenemos que entender que estamos de camino. Estamos de camino. La iglesia está de camino a algo parecido. Jesús, cuando habla sobre el juicio de Dios, y está en Lucas capítulo 17, 28, 20 y 30, dice, asimismo, como sucedía en los días de Lot, donde comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo, fuego y azufre y los destruyó todos. Y Jesús dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto es una advertencia muy interesante. Ahora analizamos la sociedad de Sodoma y Gomorra y decimos, sí, qué perversos son. Pero déjame decirte, se está pareciendo cada día más a una actualidad reciente. ¿Por qué si hoy, por qué he sentido hablar de esto? Porque esta semana, cuando ves la actualidad política y las leyes que estamos aprobando con tal tranquilidad, estamos llevando a nuestra sociedad actual a una perversión que va contra los principios de Dios. Y no solo en esta ciudad, sino casi en todo el mundo. En todo el mundo, el hombre se ha levantado contra Dios y dice que ellos pueden, no necesitamos de Dios. Y en medio de esta sociedad que está cambiando los valores de Dios, está su iglesia. La pregunta es, ¿estamos atentos? ¿Somos Lot? Porque dice la palabra, así como en los días que Lot salió de Gomorra, todos hacían sus actividades normales. Todos estábamos haciendo lo mismo. Vendíamos, comíamos, bebíamos, cenábamos, hacíamos la comida fraternal de primera a mes. Así se manifestará un día el Hijo del Hombre. ¿Saben lo que significa eso? Iglesia, tenemos que estar atentos. Se nos está distorsionando varios principios. Esta semana se acaba de distorsionar, y lo siento que utilice esta plataforma o este púlpito para decir, se acaba de distorsionar la identidad sexual que va en contra del mandato bíblico. Nos estamos convirtiendo en una sociedad pervertida. Y eso no nos tiene que contaminar. Eso no nos tiene que contaminar. Estamos cambiando cosas que van directamente contra principios que Dios ha establecido. Y continúo. Y cuando ya están a punto de coger a estos chicos, a estos dos hombres, estos dos hombres hacen una cosa muy interesante. Extienden su mano, dice, y los deja ciego a todos. Y muestran poder de Dios. Y en ese momento se revelan a Lot y le dicen, Lot, te tenemos que contar algo. Lo siento, pero es que esto ya es demasiado. Siéntate y lo que te vamos a explicar, pon atención. Iglesia de Dios, pon atención. Porque le dice estos hombres en el versículo 10. Entonces dos varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Porque ya la muchedumbre se estaba poniendo violenta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Versículo 11. Desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Estaban todos ciegos. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, todo lo que tengas en esta ciudad, júntalo ahora. He de decirte una cosa. Porque dice, versículo 13, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruir. En este momento, ellos se revelan a Lot quiénes son, y le revelan a Lot los planes de Dios. Y le dicen a Lot, Lot, junta lo que tengas que juntar, viene juicio de Dios, arregla tus cosas ahora mismo, ponte en línea con Dios, porque viene el juicio de Dios. Lo vamos a destruir. Imagínate que te hagan esa advertencia. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que harías? Haz una reflexión propia. Dios dice, te va a decir, vamos a destruir esta ciudad. Pamplona va a recibir un juicio. Arregla tus cosas. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que harías? Por favor, haz una reflexión. Una autorreflexión. Porque ahora te voy a decir lo que hizo Lot. Ahora te lo voy a revelar lo que hizo Lot. Pero ¿qué hacías tú? Es curioso que cuando hay una situación de vida o muerte, ¿no? Y hay esa típica frase donde dices, y se pasa como una película toda nuestra vida, mentalmente. Algunas personas que han sobrevivido a algunas catástrofes, mira, aquí fíjate que tenemos una cerca en Turquía. Muchos dicen, en ese momento hubiese gustado llamar a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, y decirle las cosas. Y cuando tú te preguntas, pero decirles que no has tenido todo el tiempo ya para decir lo que tenías que decir, ¿qué haces? En este momento se le está revelando a Lot, Lot, coge tus cosas, vete ya. Aquí va a venir juicio de Dios y no tienes que estar aquí. Como lo hace, la Biblia es una Biblia de detalles. Fíjense. A Lot se le dice, ve a hacer lo que tengas que hacer. Y lo primero que encuentras es, versículo 14. Entonces, dice, Lot salió y habló con sus yernos. Habló con sus yernos. No voy a decir de qué hablaron, pero dice que los yernos parecía que se burlaban del pedido que estás contando. Vale, no pasa nada, Lot. Y al rayar el alba, mira lo que había pasado de tiempo, ¿eh? O sea, los ángeles están diciendo, a verte, Lot, dice yo. Gracias con el sonido, gracias. Lot, ¿qué estás buscando? Apúrate, apúrate. Tanto era la demora de Lot que en el versículo 16 dice, y deteniéndose los varones, ascendieron su mano, o sea, le cogieron de la mano, cogieron la mano a su mujer, cogieron la mano a sus dos hijas, los yernos parece que se burlaron, no estaban ahí, y lo sacaron a toda prisa. Los ángeles le cogieron de la mano. Y lo sacaron a toda prisa afuera. Y aún estando fuera de la ciudad, Lot tiene esa discusión de decir, ¿y a dónde voy? No sé, Lot, corre por tu vida, hombre. ¿Me puedo ir ahí, a este monte, y no lo destruís? Si quieres ir ahí, ve a ese monte, no lo destruiremos. Pero vete ya, espabila ya, apúrate. A veces actuamos como Lot. Los mensajes o lo que te dice Dios es tan claro en tu vida que tú le pones peros. Y tú dejas de decir, espera, voy a arreglar esta cosita primero, déjame avisar aquí, déjame recoger esto. Y lo vemos. Y Dios está diciendo, apúrate. Arregla lo que tengas que arreglar con Dios. Ya. Espérate. Es que... No, no, no. Arregla lo que tengas que arreglar con Dios. Ya. Por eso que Lot es un cristiano carnal. no ha entendido del todo las cosas. Hermano, nuestra vida espiritual es muy seria muchas veces. Si Dios te está llamando a algo, arregla las cosas que tengas que arreglar con Él. Ya no esperes al alba. Y cuando los ángeles, con la paciencia que han tenido, cuando Lot ya está fuera y cuando ya está todo listo, dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo todos juntos. Entonces, en el versículo 24, Jehová hizo llover, hizo fuego y azufre. Entonces, el juicio de Dios vino. Pero aquí yo me hago una pausa y digo, qué gran misericordia tiene Dios con nosotros, que ha tenido que esperar la paciencia de este hombre, de su vida, para que recién venga el juicio de Dios. Qué paciencia, qué gracia, qué misericordia Dios tiene con nosotros, que tiene que seguir esperándote cuando tú tienes que resolver algunas cosas en tu vida ya. Es que hay algo que me encanta, y eso vamos a darle mérito a nuestros hermanos que se reúnen todos los martes. Porque el versículo 27, fíjese lo que dice, dice que subió Abraham, porque Abraham ya había hablado con Dios. Subió Abraham por la mañana, ya era la mañana, llegaron en la noche, había pasado toda la noche, y era la mañana, y Abraham vio que salía humo, como si un humo del horno de esas ciudades. Y el versículo 29 dice, así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, dice, Dios se acordó, ¿de quién? De Abraham. Y envió fuera a Lot. La intercesión de las oraciones de Abraham salvaron la vida de su sobrino. La intercesión de las oraciones de nuestros hermanos a veces están dando bendición a esta tierra que quizás juicio debe haber llegado. Por eso es que no debemos parar de orar. Intercederemos los unos a los otros. Amén. No te quiero... Yo podría acabar aquí la prédica, ¿eh? Y decir, creo que ya lo tenemos entendido, ¿no? ¿Sí? Pero te voy a contar un poquito más. Y te voy a contar cómo termina Lot. ¿Sabes cómo termina Lot? Triste. Lo primero que tienes que saber es que Lot entendió que Dios lo había salvado. Lo segundo es que Lot había perdido todo. Su casa, su rebaño, sus riquezas. Lot no tenía nada. Lo tercero que tienes que ver, que está más adelante, por eso voy a dejar que los versículos lo leas tú en casa, es que Lot terminó viviendo con sus hijas en una cueva. Sin nada. Se había salvado, sí, pero no tenía nada. Y el triste, el final más triste, es lo que le hacen sus hijas. La perversión de sus hijas, quizás contaminadas por la ciudad, hacen que Lot tenga un final muy triste. No te voy a revelar, te lo dejo para que lo sepas. Por eso, hermanos, cuando el Señor es claro y dice, no os contaminéis de este mundo, no hagáis tesoros en esta tierra, sino hacer tesoros, ¿dónde? Porque cuando tu vida está en prueba, cuando tu vida es sometida al juicio de Dios, no tenemos nada. Solo tenemos nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Eso recuerda. Y vuelvo a decir, señales de cómo nuestras sociedades, no España, está llegando a Sodoma y Gomorra, hay. Estad atentos. Y Corintios, Pablo nuevamente aparece y dice, que nadie os engañe, capítulo 3, que nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, si no hagas ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce el pensamiento de los sabios que son vanos. En otras palabras, Dios dice, cualquier filosofía, pensamiento o lo que nos quieran contar de este mundo, para Dios es insensatez. Tú, fíate de lo que te dice la palabra, que no te contamine. Y aquí los jóvenes tienen un reto más grande. Nuestros hijos tienen un reto más grande. Les están metiendo cada historia en el colegio. Yo respeto mucho, amo mucho. Pero el otro día, cuando pregunté qué había comido mi hija Ariana, qué había comido en el comedor, me dijeron, ¡buah! Es que han comido una pasta hecha de gallinas felices que han estado caminando en el monte, qué sé yo, digo. ¿Y ha comido? No. Vale, pues. Por más que la gallina ha sido feliz, no ha comido nada. ¿No? Pero ya les estaban contando a mis niños que las gallinas tienen que ser felices. Que a ver, no quiero entrarme en esos manjares, en esos jardines. Pero estamos notando que en todos lados, en todos los lugares, nos están metiendo una filosofía. Mucho ojo. Hijo de Dios, atento. No vaya a ser que el juicio de Dios venga y a ver cómo te pide. Y la última pregunta que voy a hacerte es la siguiente. ¿Cómo está tu vida espiritual? Y te doy un consejo, no respondas inmediatamente. Si respondes inmediatamente, háztelo ver. Es una respuesta que tiene que llevarte a una profunda reflexión en ti mismo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si Dios envía dos ángeles y te dice, voy a destruir esta ciudad, ¿qué vas a hacer? ¿Estás listo? Y esta pregunta la hago porque oramos y cantamos que el Señor venga ya por segunda vez. Pero ¿saben qué, hermanos? Creo que no estamos preparados. Si Dios viene por segunda vez, juicio a las naciones habrá. No estamos preparados. Pero hay que estar preparados. Amén. Venga, vamos a ponernos de pie y damos gracias al Señor por su palabra. Voy a pedir a Higinio que nos dirija en oración.